La siguiente plática bíblica, titulada Justificación por Fe, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 21, y se celebró el 11 de junio del 2020 por el predicador Carlos Treviño. Me da mucho gusto que ya esto esté arreglado porque tenemos un buen estudio esta noche en el libro de Gálatas. Y estaba mencionando que esta mañana estaba yo leyendo el libro de Primera de Juan en mi lectura diaria de la Biblia. Maravilloso libro que habla muchísimo. Capítulo 1 y 2, obediencia. Capítulo 3, amor. Y en el capítulo 4, cómo habla al final del amor. El amor echa fuera el temor. En el mundo, pues, todo mundo tiene mucho temor de lo que podrá pasar, de lo que va a pasar, de lo que tal vez pase, de quizá tal vez todo eso. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Maravilloso. Y al tener el amor de Dios, ¿qué temor podríamos nosotros tener? Muy bonito la lectura de esta mañana allí en el libro de Juan. Y ciertamente tú podrías compartirme también lo que tú leíste hoy, que sin duda nutrió tu alma poderosamente. Qué bueno, me da mucho gusto que estés conectado y que podamos compartir la palabra de Dios juntos. Estamos en el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 2, Gálatas, el libro de la libertad. Libertad en Cristo. El que está en Cristo es verdaderamente libre. Y Pablo ha estado realmente predicando con mucha fuerza que nosotros seamos libres, teniendo a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Gálatas capítulo 2. Y en esta mañana, o más bien en esta noche, ayer di un estudio en la mañana, pero este es de noche, estamos en el capítulo 2 y vamos a terminar el capítulo 2 porque vamos a ver del versículo 11 al versículo 21. Justificados por fe solamente. Las obras no tienen que ver nada en nuestra salvación. Es solo por fe. Vamos a orar y tener un buen estudio en esta noche. Señor, te damos muchas gracias de tener la oportunidad y los medios para que esta noche tengamos un banquete en tu palabra. Queremos aprender de ti las cosas que tú nos dices a través de las letras que están en la palabra de Dios, que entra en nuestro corazón y realmente llenan nuestro ser. Te pedimos por todas las personas que se han conectado, gracias a Dios, y por las que se conectarán en los siguientes minutos. Ojalá muchos se conecten para escuchar lo que tenemos que decir de ti, de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 2, versículo 11, justificados por fe solamente. Voy a leer los versículos y después vamos a desglosar ellos. Gálatas, capítulo 2, en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo ha tenido una verdadera batalla gigantesca contra todos estos judíos que insisten que antes de que tú puedas ser cristiano, tienes que ser judío y cumplir los ritos, ceremonias y tradiciones del judaísmo. Si no, tú no puedes ser salvo. Y Pablo vehementemente ha estado contra eso. La salvación es exclusivamente por fe. Cristo la pagó en la cruz. Y al aceptar yo ese pago para mi vida, yo tengo la salvación. Sin haber hecho nada, sin una obra adicional, todo lo pagó ya Cristo. Y hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 toda esta lucha que tiene Pablo contra estos judíos que los llama los judaizantes. Y es que el hombre tiene la tendencia de poder acercarse a Dios por medio de su esfuerzo muy personal. Siempre ha sido así. El hombre tiene un virus permanente desde el principio de la creación, que se llama culpa. Somos culpables. Soy pecador, he transgredido la ley de Dios y me siento culpable. No sé cómo quitar esa culpa. Y bueno, pues hay muchas maneras. En la antigüedad, las tribus indias y todo eso ofrecían sacrificios a los dioses para apaciguar la ira de ellos ante las transgresiones del hombre. En el tiempo actual, bueno, pues entonces tratamos de apagar nuestra culpabilidad con psicoanálisis, con psicología o con diferentes distracciones que me hacen momentáneamente quitarme eso que traigo bien clavado en el alma. Los placeres, las actividades de la vida diaria, estar muy, muy ocupado para ver si puedo yo apagar o cuando menos tapar esa tremenda culpabilidad que yo traigo. Y bueno, una manera de tratar de hacerlo es inclusive ser muy bueno para con Dios. Dios, yo te ofrezco mis sacrificios. Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Quizá, tal vez, en tu misericordia, aceptes mi ofrenda que te traigo a ti, que son mis buenas obras, y con ello yo poder apaciguar la ira de Dios que está contra mí por mis transgresiones. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Un pecado y yo ya estoy mal con Dios. Entonces, pues traigo este virus tremendo que me mata, que me hace que tenga un tremendo vacío que tengo que llenar, pero desgraciadamente lo tratamos de llenar con cosas equivocadas. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, en el versículo 13. 29, 13. Dios pues, el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Trato de acercarme a Dios, pero de maneras equivocadas. Y viene desde el principio. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Ahí en Génesis capítulo 4, en donde Dios les pidió que se acercaran a Él con un sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Génesis capítulo 4, empezando desde el versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín quería pagar con obras el agradar a Dios, mientras que Abel seguía nada más lo que Dios decía, que era ofrecer sangre como un sacrificio. No porque ese sacrificio tapara el pecado de Abel o de Caín, sino que nada más era un tipo de lo que un día vendría a ser la sangre de Cristo, que sí pagaría por todos los pecados del hombre. Entonces vemos que desde el principio el hombre ha tratado de acercarse a Dios y de agradar a Dios por medio de sus obras. Pero un pecado y todas las obras que tú pudieras hacer no pagarían por ese pecado. Y fue por ello que Cristo tuvo que venir a la tierra. El que no conoció pecado, él no necesitaba un salvador. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 21. Y Y después vamos como Noé, por fe construyó el arca, porque venía el diluvio contra la humanidad que estaba tan apartada de Dios. Mientras que los hombres quisieron hacer una torre de Babel para llegar hasta el cielo y así desafiar a Dios mismo con sus propias obras, lo cual realmente no procedió, no tuvo éxito. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay dos caminos, ¿cuál quieres seguir? Tú puedes acercarte a Dios con tus obras, tú puedes acercarte a Dios con fe en lo que Él hizo por ti. Pero acercarte por obras, pues es muy difícil, es más, es imposible, porque entonces tendrías que ser perfecto. Y si rompes la ley una sola vez, ya no sirve. Mientras que por fe, pues es muy fácil. Cristo pagó por ti en la cruz y Él quiere que tú te apoderes de eso y tengas salvación. La salvación es estrictamente por fe en Cristo, sin ninguna obra de la ley. Lo vemos en Abraham, que inclusive fue el hombre de fe, que siguió los mandatos de Dios y obedeció lo que Dios le decía. Él fue un hombre de fe y su fe le fue contada por justicia. Ahí capítulo 15, versículo 7 de Génesis también. Y bueno, pues al llegar ya al tiempo de Cristo, las cosas no han cambiado, están peores. Los fariseos tienen una serie de reglas, no solamente del judaísmo, sino que le han añadido muchos mandamientos de hombres, para que tal vez, quizá, pueda ser, a lo mejor, tú llegues a estar bien con Dios. Pero en ese entonces ya había muchos hombres de fe, como María y como José y como Simeón y como Elizabeth y como Ana, que por fe vivían, porque el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Y esta es la predicación que está proclamando con mucha fuerza Pablo. Y veíamos que esa revelación de Dios no le fue dada por hombres. Dios mismo le abrió el Antiguo Testamento a este gran fariseo que era Pablo para que él entendiera que siempre Dios había dicho que la salvación es por fe, no por las obras que el hombre pudiera hacer. Es más, este Pablo que tan fuertemente ahora predicaba la salvación por fe, podría tener credenciales poderosas como gran fariseo que había sido y decir, si alguien ha realmente seguido la ley, soy yo. Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 3, y que dice así Filipenses capítulo 3, versículo 3. Versículo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Qué credenciales tenía Saulo de Tarso? Pero ahora, como apóstol del Señor, como pregonero del mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de que la salvación es gratis y es por medio de la fe, pues está teniendo una verdadera lucha contra todos aquellos que siguen insistiendo que la fe va con obras, van juntas. Y sin obras tú no puedes ser salvo. Así los judaizantes exigían que los nuevos creyentes que no eran judíos se judaizaran y después aceptaran a Cristo y entonces todo estaría bien. Tenían que seguir los rituales, los ceremoniales, las tradiciones de los judíos. Y Pablo dice que no. Y eso lo vimos, hemos hablado de eso a través del capítulo 1, a través del capítulo 2, en donde inclusive en el capítulo 2, ya en el versículo 10, los apóstoles allí en Jerusalén, Juan y Pedro, aunados al medio hermano de Jesús, que era Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, le dan a Bernabé y a Pablo, dice aquí versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Dice la palabra de Dios. Y Pablo estaba ya predicando por todos lados a los no judíos. Que bueno, era terriblemente prohibido para los judíos que se mezclaran, que tuvieran asociación con los gentiles, con los no judíos. Pero eso es lo que está pasando. Y bueno, ya lo vimos eso en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero ahora, no en Jerusalén, sino en Antioquía. Acordémonos que en Antioquía realmente es el centro del cristianismo. Allí muchas personas no judías han venido a Cristo y hay mucha ebullición, hay mucha actividad. Pablo, Bernabé son ahí predicadores en Antioquía y están ahora en Antioquía, que nos lleva a nuestro pasaje. Porque parece ser, empezando aquí en el versículo 11, que Pedro va a visitarlos. Y pasan ciertas cosas importantes en donde vemos a Pablo otra vez recalcar: señores, señores, por favor, la salvación es por fe exclusivamente y no por obras, no por obras. Bueno, pues vamos a ver varias cosas. Bueno, son dos puntos en que se divide este pasaje. El primero es la desviación del apóstol Pedro, que son los versículos 11 al 13 de este capítulo 2 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, de Jerusalén, comía con los gentiles, con los no judíos. Pero después que viniesen, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro se desvió. Pedro sabía ya que la salvación es por fe. Pedro había ido a la casa de Cornelio, ahí en el capítulo 10 del libro de Hechos, y ante su sorpresa, toda la casa de Cornelio recibió al Espíritu Santo, como él también lo había recibido. Así que la salvación no solamente es para los judíos, es también para los no judíos. Y los no judíos no saben nada del judaísmo. No tenemos por qué nosotros judaizarlos para que estén en el mismo grupo que nosotros. La salvación es por fe. Él ya sabía eso. En el Concilio de Jerusalén, que vimos un poco la semana pasada, en el capítulo 15 de Hechos, él respaldó que la salvación es estrictamente por fe. y que no debemos de inquietar a los no judíos a que tengan que judaizarse para ser cristianos. Pero algo está pasando aquí con Pedro que no nos está cuadrando. Y bueno, Pedro, un gran líder de la iglesia, no puede darse el lujo de confundir a los nuevos creyentes, imagínate. Pero eso es lo que está haciendo. En esta desviación de Pedro, lo primero que vemos es un choque en donde Pablo realmente enfrenta a Pedro. Versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro, lo que estás haciendo está muy mal. La lucha que yo tengo contra los judaizantes es muy fuerte y tú, en lugar de ayudarme, ya te pusiste de parte de ellos. ¿Cómo es posible que estés haciendo esto? Y lo enfrenta con mucha fuerza, porque considera Pablo que él es tan apóstol como también lo es Pedro. Y con gran autoridad ve que Pedro tiene un problema y lo enfrenta. Para beneficio de Pedro, no porque quisiera menospreciar a Pedro, ponerlo en ridículo, en público, nada de eso, sino que realmente estaba causando un daño, una confusión muy grande a la predicación que con tanta fuerza estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué es eso que estaba haciendo? ¿Cuál era la causa del por qué Pablo está reprendiendo duramente a Pedro? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, de Jerusalén, que iban a visitar ahí a Antioquía, gente de los judíos del grupo de Jerusalén, con mucho gusto comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo que podían decir de él, y ya no andaba con los gentiles cristianos. Eso era de reprenderse. ¿Por qué haces eso, hipócrita? Comías con nosotros, ibas por todos lados, eran tus grandes amigos todas estas personas no creyentes y no judíos, bueno, sí creyentes, pero no judíos, que habían aceptado a Cristo. Pero cuando vinieron una comitiva de Jerusalén, empiezas a decir que no, eso no debo de hacerlo, porque en las reglas del judaísmo, pues los judíos no deben de juntarse con los gentiles a menos de que los gentiles se judaicen. Uy, pues tuvo una causa tremenda de que lo que está haciendo Pedro. Bueno, Pedro había tenido ya, tú sabes, sus desviaciones de vez en cuando, como la que tuvo ahí mismo con Jesús. Ahí en Marcos capítulo 14, en el versículo 29, en donde Pedro niega a Jesús tres veces cuando había dicho que daría su vida por Jesús. Bueno, fue una desviación fuerte contra Jesús mismo. Y ahora está haciendo pues lo mismo. Un buen hombre, pero tiene esa falla. Y Pablo tiene que reprenderlo. Y entonces dice en la tercera cosa, que de esta desviación hay un gran choque, hay una causa muy obvia que está haciendo mal Pedro, pero hay una consecuencia de eso que está haciendo mal, y es que en el versículo 13, en su simulación participaban también otros judíos, judíos creyentes que sí estaban contentos de aceptar a Cristo, inclusive estaban dejando ya el judaísmo, porque el judaísmo ya no era parte realmente para tener la salvación, se estaban retrayendo, estaban regresando al judaísmo, y además, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, el gran compañero de milicia de Pablo, que habían ido ya juntos al primer viaje misionero allá en toda esa territorio de Galacia, y habían predicado con mucha fuerza allá en Galacia que la salvación es por fe y que no tenían que ser judíos para que tuvieran la salvación de Cristo. Pues ahora el mismo Bernabé está siendo arrastrado por esta hipocresía. Y tenemos que mandar una carta a los Gálatas, precisamente esta carta de los Gálatas es para poner en orden esa confusión que los Gálatas tienen, de que ahora hay judaizantes que han ido a Gálatas, a Galacia, a ese territorio de Galacia, por las diferentes ciudades, a decirles a los Gálatas: no, señores, ustedes primero tienen que ser judíos y luego aceptar a Cristo. Y él tiene que mandar esta carta con mucha fuerza y decir: no, 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 la salvación es por fe y no por obras. Y las consecuencias de tu proceder, Pedro, es digno de condenarse, la verdad. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban todos estos grupos ahora con Pedro rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, lo acusó delante de todos, porque era muy importante poner eso en claro. Pedro, tú eres un líder aquí en el grupo, no puedes de repente virar y estar predicando contrario a lo que con tanta fuerza estamos predicando. ¿Qué pasó, güero? Bueno, no sé si era güero, pero no, no se vale, eso no debe realmente ser, ¿sí? Y entonces aquí empieza la segunda parte de esta plática del día de hoy. La primera fue la desviación de Pedro, pero eso causó que viniera la segunda parte, que con mucha fuerza y muy claramente pone Pablo aquí algo tan precioso, que es uno de los grandes peldaños de todo el Nuevo Testamento, que es la doctrina de la justificación por fe. Por fe solamente, sin ninguna obra. Ya lo haría también Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Y cuatro, pero aquí es muy importante, porque esta carta va a ir a los Gálatas allá en el territorio de Galacia. Entonces, dejando ahora la desviación de Pedro, nos vamos a la doctrina de Pablo y lo que tiene que recordarle Pablo a Pedro acerca de lo que están predicando. Pedro, creo que te estás confundiendo. Y aquí empieza en el capítulo 14 la doctrina. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Antes que vinieran estos señores de Jerusalén, pues tú estabas muy contento ahí con los gentiles, gentiles cristianos. Comías con ellos, salías con ellos, predicaban juntos, ya te estabas pareciendo a gentil y estabas dejando el judaísmo, que es lo correcto. Entonces, ¿por qué les exiges a ellos a que sean judíos si tú ya estás actuando como gentil? ¿Cómo? Versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Imagínate nosotros que sí conocemos el judaísmo. Pero aquí viene la gran declaración de Pablo en el versículo 16, que es realmente, yo creo que el núcleo de toda esta carta a los Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tremendo versículo que inclusive debemos de recapacitarlo, meditarlo, memorizarlo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, tú puedes hacer todas las obras que tú quieras y ni una gran multitud de ellas paga por un solo de tus pecados. Entonces la salvación no es por obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino estrictamente por la fe de Jesucristo. Pedro, eso es lo que hemos estado predicando. Nosotros, los judíos, tú y yo, hemos creído en Jesucristo. Ahora lo estamos predicando para ser justificados también, como los demás, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El mensaje es el mismo para los judíos. El mensaje es el mismo para los no judíos. La salvación es por fe exclusivamente sin las obras de la ley. Ya lo escribiría con mucha fuerza el apóstol Pablo en la carta a los romanos, allí en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Sabemos, Romanos 3, 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede seguir la ley, no puede seguir los 10 mandamientos. Es más, ni lo intentes, te vas a acabar frustrado y además habiendo violado esos mandamientos. Nadie, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me fue dada para que yo vea que soy un gran pecador. La ley es un espejo para que yo vea la realidad de lo que yo soy. La ley me condena, la ley no me salva, no salva a nadie, nomás me dice que estoy muy, muy mal. ¿Por qué entonces seguir la ley? Pero ahora, aparte de la ley, dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es por fe, es la única manera que nosotros podríamos llegar al cielo. Con mis pecados yo no entro nunca. Cristo los pagó para que yo no los tuviera y por fe yo me apropié de lo que Él hizo en la cruz para tener la salvación. Y ahora si yo entro como si nunca hubiera pecado, porque ciertamente Dios echó al fondo del mar todos mis pecados. Y esto es lo que dice el capítulo 3 de Romanos, yéndonos al versículo 28, que es el último. Bueno, no el último, casi el último del capítulo 3, Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Rebuel está recalcando el tema principal a los Gálatas, recordándole a Pedro cuál es la predicación que ellos deben de tener. Acuérdate en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, ¿qué fue lo que se determinó? Que los gentiles no serían obligados a ser judíos para tener a Cristo. Ni tampoco nosotros, que siendo judíos, nunca hemos podido realmente seguir la ley judaica. Nosotros también estamos en Cristo por fe. Una gran declaración de este apóstol Pablo, que en este versículo 16 recalca varias veces que la salvación no es por obras, sino por fe. Nosotros también no somos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Importantísimo mensaje que viene hasta nuestros días. La salvación que Dios te ofrece a ti es por fe, no por lo que tú haces. Tú podrías pertenecer a esta religión, cualquiera que sea, y todos los días tratar de seguir los rituales de esa religión. Y no es lo que Dios quiere, porque por ahí no llegas. La salvación es estrictamente por fe, sin tu esfuerzo propio. Tu esfuerzo propio viene a ser inclusive un insulto a Dios, tratando de pagar lo que no puedes pagar, cuando Él ya lo pagó, y te lo ofrece a ti gratis. Tremendo. Pero hoy en día, como en esos días de Jesús y los de Pablo, pues estamos llenos de religiones, tratando el hombre de apagar su culpabilidad, ofreciéndole sacrificios a Dios, tratando de agradarlo de alguna manera con cosas diferentes, rituales diferentes de diferentes religiones. Dios no quiere ninguna religión. Aún la única religión que Él instituyó, que fue el judaísmo en el Antiguo Testamento, pero bien clavado ahí, que eso no te llevaría al cielo, sino solamente te vería como gran pecador que no puede seguir la ley y correr a Cristo por fe, no por obras, porque la salvación no es por obras. Dios no quiere religiones, inclusive el judaísmo también está fuera. Dios quiere relaciones, una relación contigo desde el centro de tu corazón, teniendo a Cristo como el Salvador, que te regala la vida eterna, teniendo a Cristo como tu Señor, que tú sigues sus instrucciones para tener una buena vida aquí en la tierra, teniéndolo a Él como el Señor de tu vida. Esta doctrina es la que va a estar recalcando Pablo en este libro de Gálatas, pues hasta que termine toda esta carta. Y viene su defensa. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo esto? ¿Por qué otra vez? Creo que ya lo había dicho, pero tengo que estarlo diciendo constantemente, ¿no? En esta doctrina que él está recalcando a Pedro y diciéndole a los demás judíos, no solamente les dice que la justificación es por fe, sino que también les explica su defensa, y esto viene a partir del versículo 17. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Si yo tratara de seguir lo que ustedes dicen que debo de seguir, con todos estos rituales religiosos, con todas estas justificaciones de obras, pues entonces me hago pecador, y pues no sé qué estoy predicando. Parecería absurdo que yo mismo me esté contradiciendo, inclusive tener a Cristo como ministro de pecado, porque Él mismo ahora estaría diciéndonos que tengo que hacer obras y no es por fe. En ninguna manera Cristo no podría ponernos a confundirnos completamente. Son los hombres los que nos han confundido. Hoy en día es tremendo cómo la gente sigue las religiones en lugar de sencillamente seguir a Cristo, con un libro abierto que se llama la Biblia, en donde Él es el maestro y tú tienes una relación personal directamente con Él. Versículo siguiente, que es el versículo 18, porque si las cosas que destruí, que fue todo ese legalismo, todas esas obras del judaísmo, que les digo que ya no, las mismas vuelvo a edificar, me hago para atrás y ahora sí estoy de acuerdo contigo, Pedro. Qué bueno que te hiciste para atrás, yo también me voy a hacer para atrás. ¡Uy! Transgresor me hago. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Soy falso. Soy una verdadera mentira cuando no es así. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo fui un gran fariseo. Yo seguí la ley de Dios a través del fariseísmo y aventajaba a muchos de mis colaboradores en el judaísmo, teniendo un celo tremendo por mi religión. Pero vi que ahí no estaba la salvación, sino la frustración. Entonces tú, que tal vez sigas creyendo, queriendo pensar que la religión es la que te va a sacar adelante, pues solamente te va a traer frustración, porque no llegas nunca. ¿Por qué hacer lo que Cristo ya hizo y te lo regala cuando tú no lo puedes hacer? No, el Evangelio es gratuito. Buenas nuevas, todo está arreglado. Cristo ya pagó por todos tus pecados. Y continúa su defensa y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, yo no tengo que hacer muchas obras para llegar al cielo. Cristo ya las hizo y me las regala. Él cumplió las demandas de Dios por mis pecados y ellos son borrados totalmente al aceptar lo que Él hizo en la cruz. Aceptarlo por fe solamente. Por eso dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el libro de Job, en el capítulo 9, en el versículo 2, en el libro de Job del Antiguo Testamento, Job 9, 2, el mismo Job también se hacía la misma pregunta que nos hacemos todos. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo le hago para yo poder estar en paces con Dios? Más adelante, en el capítulo 25, aquí mismo de Job, Job, capítulo 25, en el versículo 4, dice lo siguiente: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Job está reconociendo que no podrá nunca él llegar a Dios. La ley de Dios está muy, muy por encima de lo que pudiera hacer Job. ¿Cómo me justifico? Bueno, pues por eso vino Cristo a la tierra, para que Él cumpliera la vida perfecta que se nos exige a nosotros con una ley que yo tengo que seguir y no puedo seguir, y luego morir a mi favor para pagar por mis pecados. Eso fue lo que pasó en la cruz. Dios mismo pagó la cuenta nuestra, porque nosotros jamás podríamos pagarla. ¡Qué buena nueva! ¡Qué maravillosa noticia que todo está arreglado a mi favor. Y lo único que tengo que hacer, muchas obras, no, nada. Sencillamente aceptarlo, apropiármelo para mi propia vida. Y concluye aquí Pablo en su defensa, en el último versículo 21, que dice: no desecho la gracia de Dios, no desecho el regalo de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si realmente yo tengo que seguir la ley, todos los rituales y ceremoniales y todo eso para ver, tal vez a lo mejor pueda yo llegar al cielo. Entonces, ¿para qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Fue en vano, vino Cristo. Y estoy rechazando el regalo de Dios. No desecho la gracia de Dios. No desecho el regalo de Dios. Pues si por la ley fuese la justificación mía ante Dios, entonces por demás murió Cristo. Esa es mi defensa. Cristo murió con un propósito muy específico, que Él pagara por tus pecados, para que si tú quisieras, fueras a la cruz y te apropiases de ese pago, tú tengas vida eterna. Tú puedas entrar al cielo porque tus pecados habrían sido perdonados por lo que pasó en la cruz. Y yo quiero preguntarte precisamente en esta noche, ¿cómo estás tú en todo esto? Porque este mensaje también es para ti. Este mensaje te dice cómo obtener la salvación. Contesta lo que Job está tan angustiadamente preguntando: ¿cómo pues se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? No hay manera, no lo entiendo. Porque yo quiero hacer el bien, pero acabo haciendo el mal. Siempre fracaso. Yo no puedo hacerlo. Y la respuesta es: pero Cristo sí. Y Él lo hizo por ti en la cruz. ¿Es Cristo el Salvador de tu vida? ¿Te has tú apropiado de lo que pasó en la cruz para ti, borrando así todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, y asegurar tu boleto al cielo para cuando tú te vayas de aquí y entres por la puerta grande? No basado en lo que tú hagas, para nada. Basado en lo que Cristo hizo y que tú te lo apropiaste. Esa es la salvación. Esa es la buena nueva de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida eterna, dice Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. ¿Cómo estás? ¿Le has pedido a Cristo que sea el Salvador de tu vida? ¿Has visto tu inmensa necesidad de tener ese Salvador? No hacer una oración hueca que dices, bueno, pues la hago, no cuesta nada. No, sino realmente tener un quebranto interno de que, como Job, estás clamando a Dios diciéndole: ¿cómo me puedo yo justificar ante Dios para tener mis pecados perdonados? Porque sí reconozco ampliamente que yo soy un pecador. El reconocer que estás muy mal es el primer paso, porque el segundo paso es tener la respuesta. La respuesta está en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, eso te puede incluir a ti, ciertamente me incluyó a mí, porque hace ya 42 años, casi 43 años, le pedí a Cristo que borrara mis pecados y que fuera mío lo que pasó en la cruz a mi favor. Cristo murió por una persona, por ti, por todos individualmente, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Es posible que tú todavía no has hecho esa decisión de ir a la cruz y apropiarte de lo que Cristo hizo por ti. Pues hazlo, hazlo en este momento, ahora mismo. Clama a Dios y Él te responderá. Dile que eres un gran pecador y que quieres tus pecados perdonados. Ve a la cruz y confiésate ante Él. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar y ser el Salvador de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu existencia. Abre la puerta. Dile que entre. Así de sencillo, porque la salvación es gratuita. No la podríamos nosotros jamás obtener. Justificados por fe, solamente por fe, no por obras. Mis obras nunca me llevarán al cielo. Declaran que yo soy cristiano, qué bueno que hay obras, pero no pagan por la salvación. Entonces, yo quiero que tú hagas una pequeña oración conmigo y que resuelvas ese problema de una vez por todas, ahorita, en este momento, hoy mismo, y le digas a Cristo que quieres que Él sea el Salvador, que quieres que Él sea el Señor dueño de tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos, ver allí hacia adentro, en donde solo tú y Dios realmente pueden ver. Y si hay quebranto en ese corazón tuyo, si hay vacío, si hay reconocimiento de que las cosas no están bien, entonces arréglalas con Dios ahora mismo. Vamos a hacer esta oración. Repítela conmigo en el silencio de tu corazón. Habla tú con Dios, pidiéndole directamente a Él. Señor, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Son muchos, pero el principal es de que tú no eres el dueño de mi vida. Tú no eres mi Dios. Y en esta noche vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz, entra, entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño, que tú seas el Señor. Sálvame de este yo terrible que me lleva por otros caminos totalmente equivocados. Ahora yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Entra ahora mismo en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo hice una oración muy similar hace ya 43 años. Le pedí a Cristo que entrara a mi vida y he tenido una vida muy diferente durante estos 43 años. Con mi boleto al cielo asegurado. No porque yo haya o esté haciendo grandes cosas, para nada, yo soy un terrible pecador, sino que Él pagó por mí y ese pago es mío, el regalo de Dios. Yo espero que tú hayas hecho esta oración conmigo esta noche, o si ya la hiciste anteriormente, que la hayas reafirmado y que Cristo realmente sea el dueño de tu vida, con un libro de instrucciones para que tengas una vida abundante aquí en la tierra mientras esperamos nuestra llegada al cielo. Un libro precioso que se llama la Biblia, la palabra de Dios, en donde Dios nos enseña cómo vivir y cómo morir y llegar a la eternidad. Empieza esta misma noche a leer la Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan, el gran amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una aventura preciosa, una vida abundante que sí puede existir para ti en la tierra, ¿eh? No el infierno que siempre tenemos allá afuera, sino una verdadera vida abundante con Cristo como el Señor de tu vida. Con esto terminamos esta plática del día de hoy sobre el libro de Gálatas en el capítulo 2, para en la semana entrante entrar en el capítulo 3, en donde otra vez Pablo va a estar recalcando: señores, la salvación es por fe, es muy fácil llegar al cielo y tener la seguridad de que vamos a ir al cielo, porque Cristo ya lo pagó. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana y pues nos vemos el siguiente jueves a las 8:30 de la noche. Buenas noches.